Son ahí, no tiene solución.
Antonio Arcos, gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE. Mucho éxito.
Muchas gracias, muy amable.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La Unión Europea cierra el acuerdo pesquero para el próximo año. España ha logrado reducir los recortes en las capturas de merluza, rape y gallo y mejorar las de cigalas y boquerón. En Herrera en COPE, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, mostraba su satisfacción por este acuerdo.
Yo estoy satisfecha con el resultado de la negociación porque llevamos 4 años mejorándoles año tras año la cantidad de pesca que pueden capturar. Pues en total estimamos que hemos mejorado más de 80.000 toneladas, eso son más de 180 millones de euros y este año una vez más riqueza, más actividad para los pescadores.
La entrevista completa a Isabel Tejerina ya está disponible en cope.es. Continúan los problemas en el servicio de cercanías de Barcelona por el robo de cable que se produjo la madrugada de lunes al martes. Varias líneas funcionan al 50% y han tenido que ser reforzadas con autocares. Cope Barcelona, Carlos Losada.
Así es, los usuarios de cercanías han empezado la jornada de este miércoles armados de mucha paciencia y es que Fomento no sabe cuántos días tardará DIF en normalizar el servicio de trenes. Esta mañana los retrasos en las líneas R2, R8 y R11 de cercanías continuaban a primera hora. Hay menos trenes y Renfe ha habilitado servicio de autocares para cubrir los trayectos afectados. Tanto Renfe como la misma Generalitat han habilitado también en sus webs espacios donde informan a los usuarios de cómo desplazarse. Recordemos que la incidencia se deriva del robo de 360 metros de cable del sistema de electrificación producido ayer en la bifurcación de Mollet del Vallès.
La inminente subida de tipos que hoy prevé anunciar la Reserva Federal estadounidense marca el ritmo a los mercados. Sube Iberdrola, quien mañana va a comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York tras completar su fusión con la americana UIL. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa se ha movido con pequeños altibajos en esta primera hora de negociación. El índice IBEX 35 en este momento pierde un 0,6% hasta 9.660 puntos. Ayer, recordemos, subió un 3%. Los inversores se mantienen a la espera de las decisiones que anuncie esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Los mercados creen que subirá el precio del dinero por primera vez en casi 10 años. En el mercado petrolero, el barril de crudo vuelve a bajar. Se paga a menos de $38.
Un apunte más de la crónica internacional. El jefe del Pentágono ha llegado esta mañana a Irak en una visita sorpresa. Se enmarca en una gira por Oriente Medio para lograr mayores apoyos a la campaña militar contra los terroristas del Daesh.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con la previsión del tiempo. Eva Revenga.
Pues hoy no hay rastro de lluvia por ningún sitio, excepto algún probable chubasco débil, ocasional y disperso en el norte de Galicia y la Carnisa Cantábrica. Las temperaturas algo más altas que ayer.
Y en los deportes, esta mañana se disputa la primera semifinal del Mundial de Clubes de Japón, Alcalá.
En poco más de una hora, 11:30 de la mañana, arranca la fase decisiva de este torneo, el Mundialito de Japón, que reúne a los campeones de cada continente y corona al denominado mejor club del mundo. El año pasado ganó este título el Real Madrid de Marruecos, este año opta a ello el Fútbol Club Barcelona en Japón. Primera semifinal, 11:30, River Plate, Hiroshima. Mañana, segunda semifinal, Barcelona, Guangzhou de China. En estos instantes comparece en rueda de prensa en Japón el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, a quien escucharemos a las 11 en punto. En la Copa del Rey, hoy se deciden 6 eliminatorias más. No se juega el encuentro Real Madrid-Cádiz de Santiago Bernabéu y el equipo blanco devuelve a los aficionados el importe íntegro de cualquier entrada comprada para este encuentro. Y es noticia Leo Messi. El argentino pide ser absuelto de delito de fraude fiscal porque, leo textualmente, mi padre y yo, dice Messi, somos profanos en derecho tributario. Messi, como es profano en derecho tributario, se olvidó de pagar 4,1 millones de impuestos.
Que no es poco. Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
del Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año. La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Eso de que se dé más dinero a ayuntamientos y a cabildos, al gusto de Hidalgo lo ve bien.
Yo claramente.
José Manuel Bermúdez, ¿qué opina?
¿Quién puede negar que si te dicen que te van a repartir pues, más recursos para tu municipio, tú te puedas negar?
Yo le dije a José Alberto Díaz, el 70% del REF para cabildos y ayuntamientos, usted dice sí.
Le dicen a cualquier alcalde, a cualquier presidente del cabildo, o al presidente del gobierno, ¿qué le parece si le dan el 100% del dinero? Todos diremos que nos viene bien.
Carmen Hernández, que me imagino que está de acuerdo con esta propuesta.
Totalmente, totalmente. Yo creo que es una propuesta razonable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822 20 20 20 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822 20 20 20, Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias.
Estamos en nuestro tiempo de análisis. Está con nosotros Alfonso Soriano. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
José Alberto Díaz Estebanes, buenos días, José Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Saludamos también al alcalde de Moya, Poli Suárez, buenos días.
Muy buenos días.
Y le damos hoy la bienvenida a Sergio Matos, alcalde de Santa Cruz de La Palma. Sergio Matos, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien.
Echamos de menos hoy a su compañero Javier Abreu, que lleva unos miércoles sin entrar con nosotros, pero se entiende, y más después de lo de ayer, de la mesa de seguimiento del pacto, donde parece que lo han dejado fuera, Sergio.
Bueno, eso pues es normal que en estos momentos Javier esté pues pasando esta situación después de lo pasado el pasado miércoles con la con su destitución como concejal de agua, y esperemos que vaya con cordura. Esperemos que en estos días pues vayamos buscando soluciones a un pacto que ha sido así firmado, en un pacto regional.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. En cualquier caso, aquí que está José Alberto Díaz Estebanes, que es concejal de Coalición Canaria, si finalmente Javier Abreu es desplazado, eso demuestra también la fuerza y el peso que tiene Coalición Canaria en este pacto, ¿no?
Bueno, es la fuerza mayoritaria, es la fuerza más votada. El Partido Socialista, no sé si es la tercera o la cuarta. Hay un pacto a nivel de toda Canarias entre ambas fuerzas políticas que incluye el Ayuntamiento de La Laguna. Y cuando digo ambas fuerzas políticas, lo digo exactamente así, porque es el propio Javier Abreu quien se encarga de repetir por activa, pasiva y perifrástica que él no ha firmado tal pacto.
Uh-huh. Bueno, lo firmó un concejal de Granadilla.
Bueno, pues si él no ha firmado tal pacto, lógicamente las negociaciones, cumplimientos o incumplimientos del pacto, se negociarán con quien lo firma, uh-huh, no con quien no lo firma. Es decir, con el Partido Socialista y sus representantes, no con Javier Abreu, que no ha firmado tal pacto. Y voy a decir otra cosa. Mira, los ayuntamientos, yo he tenido alguna experiencia en mayoría, en minoría, en pacto y en no pacto. Los ayuntamientos son instituciones presidencialistas, donde tiene que haber una cabeza y un equipo bien cohesionado. Yo todos los experimentos que he visto de intento de bicefalia han acabado en fracaso. Lo digo por experiencia, en fin, desde los famosos tripartitos en Las Palmas a las bicefalias de triste recuerdo en Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que hay que tener un equipo serio, coherente y con una sola cabeza. Y todo el que juegue a inventos de aprendiz de Maquiavelo, pues puede acabar haciendo el papel de Bob Esponja.
Sí, pero
A ver, Alfonso, si Alfonso estuviera en la piel de Javier Abreu, ¿qué haría después de esto?
Bueno, yo no hubiera aguantado lo que ha aguantado Javier Abreu. Pero, en fin, cada persona es un mundo y cada persona tiene sus motivaciones que a lo mejor se nos escapan a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero lo grave del caso, acaba de decir José Alberto una cosa muy, muy, de mucha trascendencia. Estamos abocados, según las encuestas, a que en próximas elecciones los ayuntamientos sean ingobernables si seguimos con la actual ley electoral. Como no habrá ningún partido que obtenga la mayoría absoluta, habrán pactos a dos, a tres y a lo mejor hasta cuatro. Eso supone el caos. Mira, hay que tomar ejemplo de los franceses, que nos llevan muchos años por delante en democracia. Ellos tienen la segunda vuelta. El domingo pasado, en París, se celebró la segunda vuelta. En la primera, el partido más votado había sido Le Pen, extrema derecha. Extrema derecha en unas cosas, en otras no tanto, pero en fin, considerada como extrema derecha, sobre todo, que quiere romper a la Unión Europea. ¿Qué pasó? Que los franceses son lo suficientemente inteligentes como para el Partido Socialista, el señor Valls y el señor Hollande, haberle dicho a los votantes del Partido Socialista que apoyaran las listas de Sarkozy, que era el segundo, porque el PSOE allí quedó en tercero, a fin de evitar que saliera Le Pen.
Pero eso aquí no lo veremos,
aquí,
¿no?
Eso aquí no lo veremos porque no hay la inteligencia política.
Y Pedro Sánchez diciendo que apoyen a Mariano Rajoy.
Bueno, no, eso. Bueno, yo después del debate del otro día, si llegué a una conclusión es que yo, que me creía que íbamos a ser sensatos y que si esto está muy dividido en las próximas elecciones, a partir del próximo lunes hubiera un gobierno PSOE-PP, como existe en Alemania y en todos los países serios donde hay una situación trágica como es la actual, con un problema en Cataluña, con el problema económico, en fin, problemas por todos lados. Bueno, después del último debate es imposible ese acuerdo, claro. Con lo cual aquí vamos a ver qué pasa.
Poli Suárez, ¿cómo analiza lo de La Laguna?
Bueno, pues yo lo dije también en su momento, cuando se produjo el problema del pacto en el Hierro, con la moción de censura en Frontera, moción de censura que ya no se va a volver a repetir, porque no pueden presentar dos mociones de censura, y ahora se vuelve a significar que pacto en cascada, o que los pactos en cascada, no son nada bueno, porque cada municipio tiene su idiosincrasia, cada municipio sabe su realidad, y cada municipio puede pactar en las diferentes opciones políticas que obtenga representación en los ayuntamientos, pueden pactar con pues la persona quizás más allegada o más cercana al programa de la lista más votada. En los municipios todos sabemos que en la gran mayoría, sobre todo en los municipios pequeños, se vota a las personas. Si bien también es verdad que las siglas ayudan un poco, pero mayoritariamente la gente vota a las personas. Por lo tanto, lo que está pasando en La Laguna es culpa de ese pacto, en cascada de ese pacto, que Coalición Canaria y el Partido Socialista se han obligado a firmar en todas y cada una de las instituciones de Canarias. Y eso no es bueno, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo cuando Javier, que hoy no está, dijo en su momento que él no había firmado ese pacto. Si no lo ha firmado es porque no cree en ese pacto. Pues lo más fácil es ponerse a un lado y decir, oye, señores, pues busquen otras formas de gobernar en La Laguna. Eso es, ya digo, el empeño del presidente del gobierno y de la vicepresidenta del gobierno de que tiene que pactarse en Canarias, en todas las instituciones, Partido Socialista y Coalición Canaria.
La verdad que la situación del Pacto de La Laguna es bastante estrambótico, ¿no? Que lo haya firmado un concejal de Granadilla, que ahora, por cierto, está imputado del Partido Socialista.
Pero es que no quiere firmarlo, es que Javier no quiere firmarlo.
La cuestión no es que lo firme un concejal de Granadilla, pero es que no es verdad eso tampoco. Lo firma un representante del Partido Socialista, que además es concejal de Granadilla. Es decir, también que lo firme un diputado por Fuerteventura.
Pero José Alberto, estando en ese momento cargos pero orgánicos, digo, que lo firme un concejal de Granadilla.
Pero por eso digo, vamos a ver.
No me digas que eso no es raro.
Lo del pacto en cascada, que es tan criticado, y es verdad, y tiene muchos errores. Hombre, decir eso, cuando el Partido Popular firmó uno exactamente igual, hace no mucho tiempo, y lo firmó exactamente en cascada. El primer pacto que firmó con José Manuel Soria, vicepresidente, fue un pacto en cascada en Canarias. Lo recordamos.
A los municipios,
exactamente igual que el actual. Y segundo,
a los municipios, y te lo digo por mi experiencia, no se nos obligó
escúchame.
A ver, Sergio quiere hablar.
Ese fue un pacto en cascada. Y segundo, todos los municipios no tienen por qué incorporarse a este acuerdo. Ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, nada menos que capital de Canarias, no existe ese pacto. ¿Por qué? Porque no suman aritméticamente Partido Socialista y Coalición Canaria. Y hay otros municipios en Canarias, varios, algunos de dimensión considerable, donde dando esta suma, sus integrantes decidieron quedarse fuera. Lo que es kafkiano en La Laguna es que yo no lo firmo, pero me incorporo al gobierno. Oiga, cosa a la otra.
Pero Alberto, ahora que estamos hablando con tanta transparencia, ¿no querrá Coalición Canaria hacer un tabío en La Laguna también, no? Entiéndase, desplazar a Javier Abreu y tener vía libre.
No había escuchado esa expresión, lo de hacer un tabío. No lo sé, pero eso no es una decisión que deba tomar Coalición Canaria, esa será una decisión que deba tomar el Partido Socialista. No es la primera vez en La Laguna, por otra parte, que una persona que no está de acuerdo ni cómoda con un pacto de gobierno decide salir del gobierno. Claro. Todos nos acordamos del señor Matos.
Sí. Sergio.
Bueno, yo creo que...
Que no es Sergio, sino es Gustavo.
No, es verdad, don Gustavo, me refería, perdón, Sergio.
Vale, tampoco somos primos, para que lo sepan, ni primos de Pablo Matos.
Es que hay un montón de Matos en la política, Gabriel Matos, Pablo Matos, Gustavo Matos.
Unos son Matos y otros Mato.
Y otro
Mato. No, pero ese es el único que es Mato,
por
es Gabriel.
Por mi hija, Mato.
Bueno, Gabriel es Mato.
El único que es Mato es Gabriel.
Sí.
Hermana de Ana Mato. Todos acabamos en ese, pero no somos primos y se ve que el apellido da tirón.
¿Los acabados en ese son del Partido Socialista?
Mira, vamos a ver, yo creo que los pactos en cascada, cuando se gobernaba Partido Popular, Coalición Canaria, se dieron pactos en cascada, como bien dice Albert, José Manuel, se dieron en Canarias y eso fue una realidad. A partir del 2011, y la Isla de La Palma creo que ha sido fue un ejemplo, fue esos pactos en cascada y hubieron aquí expulsiones y muchas presiones. Al final resistimos y aguantamos hasta el final. Porque como bien dice Poli, pues la idiosincrasia de cada uno de los municipios es la que es, y la gente, sobre todo a nivel municipal, votan a la persona, aunque estemos detrás de una sigla, y votan a las personas, y eso hace que mucha gente no entienda esos pactos en cascadas que vienen impuestos, como vinieron impuestos en el 2007, impuestos en Santa Cruz de La Palma, impuestos en la Isla de La Palma, para que se pactasen donde se podía, Coalición Canaria, Partido Popular, y eso vinieron impuestos, y vinieron impuestos cuando precisamente era vicepresidente José Manuel Soria y Paulino Rivero presidente. Con lo cual, yo creo que los pactos en cascada no hay que llevarlos a cabo en todos lados. Está claro que si está en el gobierno Javier Abreu, aunque no haya firmado el pacto, es también porque Coalición Canaria ha abierto la puerta para que también esté en ese gobierno, porque necesitaba el apoyo para que el alcalde de La Laguna fuese investido alcalde y hubiese un gobierno más o menos estable, pero ya vemos la situación en la que está. Pero está claro que los pactos en cascada, por nuestra propia idiosincrasia, no deben ser, porque además eso da mala imagen a los partidos políticos que nos dirigen desde fuera de las islas, desde las ejecutivas regionales, y hay que buscar puntos de encuentro. Una vez se puede encontrar con un partido y otra vez con otro. O sea que partos de cascada en esta, en, claro, en Canarias ha habido durante muchísimos años hasta que se empezaron a
romper. A ver, un apunte breve sobre esto que quiero cambiar de tema.
Un apunte muy breve. La partitocracia se está cargando la democracia en este país. Yo comprendo pactos que los lideren los partidos a nivel nacional, incluso a nivel de comunidad autónoma. En los ayuntamientos, que los concejales elegidos decidan lo que tienen que decidir. El afán de los partidos, y yo lo he vivido por experiencia, tratan de obligar al concejal hasta si hay que abrir la calle por allí o por allá. Dejen ustedes a los concejales, hombre, que han sido elegidos por los ciudadanos, que actúen libremente. Incluso en el Congreso de los Diputados, lo que se está cargando a esta democracia es que, a pesar de que la Constitución dice que los diputados no están sujetos a mandato imperativo, la realidad es que los partidos controlan todas las votaciones y se deja en agua de borrajas el precepto constitucional. Nos estamos cargando la democracia. Yo soy partidario de más libertad a los concejales, más libertad a los diputados, coño, y que actúen de acuerdo con las elecciones.
A ver, Poli, un apunte breve sobre esto.
No, no, yo lo que estaba diciendo es que me parece mal los pactos en cascada, no solo porque lo diga lo que se produzcan ahora en el Partido Socialista y Coalición Canaria, también me parece mal cuando se producen desde el Partido Popular con otra formación política. Los pactos en cascada no son buenos para la democracia. Por lo tanto, yo, me parece que se me acusa, o se me está diciendo que es que no quiero ver la realidad, que solo lo critico cuando Coalición Canaria y Partido Socialista. No, los critico también cuando el Partido Popular los ha llevado a cabo. Claro. No me parece una buena decisión los pactos en cascada, porque cada municipio es un mundo, y por lo tanto hay que respetar la libertad de todos y cada uno de los municipios a la hora de pactar cuando hiciese falta. Yo, afortunadamente, en este mandato no me hace falta pacto, pero me hizo falta en el mandato pasado, y tuve dos pactos en la legislatura.
Pero no solo a la hora de pactar, a la hora de decidir también, que los concejales tengan Alfonso, libertad, hombre.
Alfonso,
a
ver, yo te puedo hablar por Moya, y Moya, mis concejales y yo mismo tenemos libertad.
Perfecto.
Nunca me ha llamado el Partido Popular al
me cual
pertenezco para decirme, tiene que votar esto, sí o sí.
Me alegro porque a mí...
He votado en contra. Cuando estaba a favor, he votado a favor.
Me alegro porque a mí, cuando fui concejal, no me sucedió igual.
Bueno, pues yo lo siento por ti, Alfonso. Claro. Pero yo te hablo de mi experiencia.
Claro.
Y mi experiencia es esta. Ahí están las actas de los plenos para que veas todas y cada una de las votaciones cuando se han tratado temas de Estado o mociones que han traído los partidos en la oposición referente a leyes que aprueba el Estado, y nosotros hemos incluso votado en contra, porque no lo consideramos.
Y conociendo a Poli, si alguien intenta imponerle algo a Poli, Poli le manda una cajita de bizcochos y hasta
queso de Moya.
Bueno, vamos a ver, otro asunto. Estábamos hace un momentito con Antonio Alarcón y nos ha mandado un oyente, la verdad que me sorprende, que se están repartiendo papeletas al Senado por la isla de Tenerife, donde aparece solamente una aspa marcada. En este caso, de la segunda persona que va al Senado por el Partido Popular, de Milagros Pérez León.
Bueno, esto...
¿Pero esto es canibalismo dentro del propio partido?
No, esto es muy antiguo. Los peores enemigos los tienes dentro del partido. A mí, cuando fui candidato al Senado, me sucedió.
¿Pero cómo puede ser esto?
Pues esto sucede. Te voy a decir otra cosa. La partitocracia se está cargando también. Las elecciones del Senado eran las únicas que eran libres. Se podía poner la cruz donde tú quisieras. Las primeras elecciones íbamos todos los candidatos ordenados alfabéticamente, sin partidos y sin nada. La partitocracia se mete por medio y los engloba entonces por partidos, para que influya el partido más que la persona, con lo cual te cargas el sistema de libre elección, ¿no? Pues ahora todavía se ha dado un paso más, por lo que me he enterado esta mañana, y es que el partido está autorizado a repartir las papeletas con las dos cruces puestas. Oiga, eso es una coacción al ciudadano, hombre. Se repartan las listas abiertas, y cada uno, si son listas abiertas de verdad, cada uno pone la cruz donde quiera.
Yo puedo entender, Alfonso Soriano, que el partido envíe una papeleta con las dos cruces marcadas de sus candidatos.
El partido lo puede enviar. Pero que lo
envíe el partido con una sola,
eso no es feo, eso es feísimo.
Aquí está
la parte teórica
y la parte práctica. La parte teórica, tiene razón Alfonso, se concibió la Cámara del Senado como la única con listas abiertas, donde el ciudadano podía elegir. Es mayor el número de senadores que el número de cruces que tienes que marcar. ¿Para qué? para que no estén todos los senadores del mismo partido y haya una mayor representación territorial, porque para eso es la Cámara del Senado, y eso es verdad. Ha habido algunas modificaciones, por ejemplo, antes dentro del propio partido se ponían por orden alfabético, de manera que ha habido mitos en esta en esta España,
sí, tú,
donde
tú
por ejemplo
nos decías antes, José Alberto, que a lo mejor un 15% más, sí, por el orden, sí, alfabético.
Había, en fin, uno muy famoso era Ruiz Gallardón, que fue senador por Madrid durante mucho tiempo. Durante tres elecciones no hubo ningún apellido anterior a la R de Ruiz en el Partido Popular.
Y se hacía a propósito eso.
Claro, eso no era casualidad. Bueno, pues esos mitos han sucedido porque hay un porcentaje donde votas antes al primero. Y es verdad también que los partidos han pervertido en cierta manera, legítimamente supongo, mandando papeletas previamente marcadas. Lo que es, lo que tú decías, un acto auténtico canibalismo dentro del partido, es que alguien, porque tiene la sensación de que, ojo, los dos no vamos a salir aquí, sálvese el que pueda, por no decir otra expresión más canaria, el último, marca solo una, fastidiando, por no decir tampoco otra expresión dura, a tu propio compañero. Eso no es nuevo, es viejo, pero... y ocurre. Y lo que muestra es un enorme grado de nerviosismo dentro de la propia formación política, pero... y por supuesto una insolidaridad absoluta,
pero eso,
dentro del partido.
Eso es desconocer, yo que llevo muchos años viviendo la democracia, porque estuve en las primeras y sigo todavía vivito y codeando, te puedo decir que es un hecho matemático que el partido más votado, y yo creo que va a serlo, el Partido Popular en Tenerife, saca automáticamente los dos senadores, y el tercer senador lo saca el segundo partido más votado. Me apuesto con quien quiera que eso va a suceder, sí, en las próximas.
Sí, sí, pero esta chica, si alguien está haciendo esta maniobra, es porque calcula que no va a salir.
Porque, claro, es porque es una ignorante. Esa chica es una ignorante, no sabe que o salen los dos o no sale ninguno.
A ver, Poli,
es una ignorante.
¿A Poli qué le parece esta historia?
Eso ha sido así históricamente. Cuando los partidos repartimos pues las papeletas, pues lógicamente repartimos en este caso, en estas elecciones, dos. La del Congreso, con la candidatura del Partido Popular en mi caso,
sí,
y la del Senado, donde la lista del Senado, todas las candidaturas que hay, pues se marcan los candidatos que, sí, presenta, ya digo, en este caso el Partido Popular. Eso, sí, ha sido así históricamente.
Pero aunque uno después, solo, pero uno 20, solo no.
Uno solo nunca, pero también pasa lo mismo, que es lo triste. Está pasando lo mismo en Gran Canaria, con el Partido Socialista en Nueva Canaria.
Sí. Peor porque todavía.
Porque aquí tenemos dos casos. Uno se rectificó, que fue el caso de Unido, donde presentaba como números uno, digamos, al Senado. No son números, pero bueno, eran dos candidatas al Senado. Como no cumplían la ley de paridad, rectificaron y pusieron una candidata y otro candidato. Bien, pero el PSOE, ¿qué hizo? PSOE en Nueva Canaria. Como aquí hay un acuerdo, yo quiero que sea en los senadores dos señores, pero para cumplir con la ley de paridad pongo a otra señora...
Para que no la voten.
Para que no la vote, y cuando se reparten las papeletas, se reparten con las cruces en los dos nombres de los dos candidatos, género masculino.
Qué
y el nombre de la candidata, género femenino, no se marca.
¡Qué barbaridad!
Claro, ahora hay un problema. Ahora están enfadados por ese pacto. Algunos municipios pues están, se han ido incluso, han abandonado las siglas del Partido Socialista porque no están de acuerdo con esta coalición. Y están repartiendo pues papeletas con el nombre de la candidata y no los nombres de los dos candidatos. Al final, esto es un fraude electoral en toda
la
región.
¿Y eso lo permite la Junta Electoral?
No, es que no se incumple ninguna norma electoral.
No
hay ningún fraude desde el punto de vista electoral, hay un fraude del electorado.
Exactamente.
Que no sé si el candidato... No sé si el candidato de Nueva Canarias... No sé si es el hermano de Román Rodríguez, además.
Sí, correcto. Sí, José Miguel.
Porque aquí es que funciona mucho, esto de los hermanos funciona muy bien en Canarias,
sí,
parece.
Sí, sí, sí.
Y claro, ahí se produce, lo que se va a producir es un fenómeno, por desconfianza interna, de dispersión de voto del Partido Socialista. Es decir, yo estoy cabreado por el pacto de Nueva Canarias, soy del PSOE, entonces voto a los dos míos del PSOE y no voto al de Nueva Canarias,
claro,
a los del pacto.
Claro.
Y los de Nueva Canarias, en reacción y justa reciprocidad, dicen, ojo que aquí no me van a pillar de choni.
Claro.
Yo firmo solo el mío y se verá...
Solo José Miguel.
Y se verá el 20 de diciembre la diferencia de voto que haya en la papeleta del Congreso con las papeletas del Senado en Gran Canaria, de manera muy particular, y el Partido Popular en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, exactamente.
Es que
cuando yo hablo de fraude electoral, perdón, quiero rectificar, es verdad, es un fraude electorado, como es un fraude electorado cuando Nueva Canaria dice, muy bien, nosotros vamos juntos, pero cuando lleguemos a Madrid yo cojo mi camino, me voy al grupo mixto, yo no voy a estar dentro del grupo socialista.
No, pues ya está,
Pero
vamos a ver, por ejemplo, Sergio Mato, que está aquí, que es del Partido Socialista. Si Sergio Mato estuviera votando en la isla de Gran Canaria, pues Sergio Mato, lógicamente, elegiría, entiendo yo, Sergio, a los dos del Partido Socialista, ¿o no?
Hombre, yo creo que es...
Será por supuesto.
Claro,
se da por supuesto.
Claro, pero no es el pacto al que han alcanzado.
Bueno,
es que cuando hay un pacto antinatura entre un partido que se llama nacionalista y un partido que se llama nacional, el Partido Socialista Obrero Español, suceden estas cosas. Cuando
pacto sí, pero bobos no.
Claro, y en definitiva Nueva Canarias va a pagar el pato, porque hubiera sacado mejor resultado yendo solos que unido al PSOE, dado el estado de deterioro del Partido Socialista.
Es verdad que es un pacto un poco antinatura.
Claro.
Yo puedo entender alianzas postelectorales, pero efectivamente un pacto preelectoral donde se esté diciendo una cosa y se vaya a votar la contraria y algunos digan que no, es que yo después al día siguiente me voy al mixto. Bueno, entonces, ¿por qué te presentaste en esa lista?
Claro.
Es que no tiene ningún sentido.
Pues van a pagar
el
pato.
Fraude al electorado, a eso es lo que yo
claro,
me refería.
Claro, y es verdad, realmente. Pero bueno, han vendido por un plato de lentejas, en fin, su marca nacionalista la han vendido en Gran Canaria, a mí me da mucha pena, y queda como única opción nacionalista.
No, en Gran Canaria solo no.
¿Cuál hizo en Canarias?
El pacto es en Canarias, no
sí,
solo.
Sí, pero bueno, el Tenerife tiene un futuro con un espía sordo.
Pero José Alberto, bueno, llegamos a la conclusión que si esto ocurre dentro de los propios partidos, porque todavía el de Nueva Canarias y Partido Socialista, hasta cierto punto se puede entender, pero dentro del mismo partido,
¿tú sabes lo que
uno
decía?
Dice, aquí lo del partido les da igual, lo que van a asegurar su puestito en el Senado, hombre.
¿Sabes lo que decía Churchill cuando le enseñaba a la Cámara de los Comunes a un amigo? Le dijo Churchill, allí enfrente se sientan los laboristas, y le dice el amigo, sus enemigos. Dice, no, esos son mis adversarios. Mis enemigos están aquí dentro, en la fila del Partido Conservador.
Y el ejemplo de la papeleta del Senado lo confirma esa tesis. Llegamos a las 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
José Miguel Ruano, secretario de Organización de Coalición Canaria, hablaba de la situación en el municipio de La Laguna, en Tenerife. Después de escuchar a ambos, Javier Abreu y el alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, creen que el documento es válido y el reparto de áreas adecuados. De Coalición Canaria piensan que retirar la competencia de agua ha sido una decisión correcta. Por su parte, Gustavo Matos, diputado del Partido Socialista, dice que esta situación no ha sido responsabilidad de su formación, sino del alcalde de La Laguna, y no le gusta el que se haya impuesto a su partido quien tiene que tener cada una de las responsabilidades. Matos apunta además que de estar él en la mesa habría mantenido a Javier Abreu en sus competencias. Por su parte, Antonio Larco, candidato del Partido Popular al Senado por la isla de Tenerife, asegura que espera poder volver a la Cámara Alta para seguir defendiendo a las islas. Alarco también defiende la necesidad de mantener el Senado, puesto que realiza una labor que califica de fundamental. Hablamos además de ese coche que apareció incendiado en el municipio de San Miguel de Abona, en Tenerife. Dentro del coche había una persona calcinada, al parecer, según apuntan fuentes policiales, estaría maniatado de pies y manos, y su cuerpo aún no ha podido ser identificado, aunque ya se procedió al levantamiento del cadáver por parte de la autoridad judicial. Otro asunto, la Federación de Padres y Madres de Alumnos sostiene que el profesor condenado por pederastia en la isla de La Palma sigue dirigiendo una coral musical con menores. El Foro contra la Pederastia y su coordinador, Albert Román, insisten en que no van a cesar hasta lograr su destitución. Por último, Marcial Morales, presidente de la FECAI, nos hablaba acerca del acuerdo sobre el reparto del ITE con equilibrio entre las islas, y asegurando que no habrá ni suelo ni techo en cuanto a los proyectos presentados.
Bueno, la verdad que estoy recibiendo algunos mensajes de los oyentes que en resumen podría decir qué triste lo que ocurre dentro de los partidos, ¿no? No me creo lo que están contando. Pues sí, está ocurriendo eso, y bueno, yo creo que deben los votantes saberlo, ¿no? Al menos saberlo, después que cada uno elija la opción que quiera, pero por lo menos saberlo.
Eso es antiguo, porque cuando yo me presenté al Senado, me hicieron eso también dentro de mi propio partido. O sea, que no se extrañen, porque eso ha sucedido de siempre.
Es que aquí la candidata al Senado por el Partido Socialista ni siquiera aparece en los carteles, que ni siquiera le han hecho la foto. Es que eso es lo triste, es que están utilizando esa alianza electoral para engañar y decir, es que estamos cumpliendo la ley de paridad, y es que no la estás cumpliendo. Bueno, estás cumpliendo, cierto es, pero la estás cumpliendo de boca para afuera, porque ¿dónde están los carteles de esa candidata? Es que ni siquiera le han hecho la foto.
Como los socialistas se pongan de acuerdo, José Miguel Rodríguez no entra.
Pero eso es un problema de los socialistas, pero hay un pacto, lo cierto.
José Miguel va primero en la lista, en la papeleta.
No, Juan Díaz. Juan Díaz. Por el apellido, creo que.
No, pero vamos a ver. Ya no está la norma del orden político de los apellidos. Lo decide la formación política.
Exacto. Es Juan Díaz.
Menos listas abiertas. Cada vez los partidos se están cargando más la democracia. Cada vez se ha ido haciendo lo peor en el. Pedimos todos listas abiertas. Y los partidos, los que están haciendo es todo lo contrario.
Para que salgan los que ellos quieran.
Claro. Mira,
de todas maneras, en lo del cartel puedo estar de acuerdo relativamente, porque la verdad es que aquí yo carteles, que por cierto estoy viendo menos que nunca, aquí de los partidos nacionales, yo solo veo al de la barba, al de la coleta, al catalán.
No.
Candidato. Oye, tienes un atributo para todos.
Baloncesto. Mira, si, un atributo para todos, no, eso sí, los veo jugando al baloncesto, el hormiguero bailando, tocando la guitarra, cantando la polca, tirándose en parapente.
Insultándose en entrevistas. Otras
estaban tocando el timple, que me parece muy bien. Aquí los carteles.
Porque una cosa te digo, no se vota presidente del gobierno. El próximo domingo no se vota. Si ustedes ven una papeleta con alguno de esos nombres, vótenle. Pero lo que se vota de verdad es al representante de Canarias en las próximas Cortes Generales. Y tiene una función, una primera, que es votar a la presidencia del gobierno. Y es verdad, y es muy importante, pero no es ni siquiera la más importante. Hay que estar a la semana siguiente, y al mes siguiente, y al año siguiente, presentando propuestas, defendiendo a tu tierra. Y a mí me gustaría que estuvieran hablando sobre eso en los debates electorales, en los carteles y en
las entrevistas. Pero perdón, elegimos a un diputado por la circunscripción electoral de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas. Pero una vez elegidos, representan a la soberanía nacional. No representan a su circunscripción.
Son diputados que representan a la soberanía nacional. Representando a tu circunscripción electoral.
No, por ahí fueron elegidos. Claro. Pero una vez elegidos, son representantes de la soberanía nacional que radican la Corte.
Naturalmente que sí, pero a ti te eligen para defender.
No, eso es muy importante.
Si no, no habría circunscripciones electorales.
Te eligen para defender las políticas. Políticas estatales, eso es el Congreso, y en el Senado, si tienes esa representación territorial, es distinto el Congreso que el Senado, por eso, nosotros presentamos candidatos al Senado como cualquier otra circunscripción, pero vamos a ver, aquí es que cuando hablamos de los carteles, mire, es que en los carteles siempre han existido, ojalá lleguemos a tal punto que no se coloque ni un solo cartel, punto número uno. Punto número dos, en la provincia de Santa Cruz, yo por lo menos estuve la semana pasada en Tenerife y vi carteles que cuando me dicen que es que nada más que se colocan los carteles de los líderes nacionales, mire, vi carteles de Ana Oramas, que me parece muy bien, vi carteles de Pablo Mato, vi carteles de candidatos al Senado por el Partido Popular e incluso del Partido Socialista, como aquí en Gran Canaria, veo solo los carteles de Pedro Sánchez, veo los carteles de Rajoy, veo los de Soria, veo los de Pablo Rodríguez, veo de Albert Rivera, de Pablo Iglesias, y después, qué curioso, los carteles de Senado a Juan Díaz y a José Miguel Rodríguez. No veo, vuelvo y digo, no veo los carteles de esta candidata socialista, que yo creo que le han hecho al Partido Socialista le han hecho muchísimo daño. Muchísimo daño, Sergio, con esta estrategia.
Un último apunte sobre esto, Sergio.
Pues mire, yo estuve en Madrid esta pasado fin de semana y vi carteles de Soraya Santa María, y creo que no se presenta a nada, sino que creo que es la número dos.
¿Cómo que no se presenta? La número dos de Madrid.
Pues, pero igual que aquí, Sergio.
Pues, bueno, se presenta la número dos. Bueno, me dejan hablar, por favor, los he dado a hablar.
¿Llaman la Cherichev?
Bueno, me dejan hablar.
Va a ser la sustituta y la pueden...
Entonces...
alineación indebida.
A ver, Sergio. Yo creo que estar hablando de carteles, de que si están o no están... lo importante va a ser el próximo domingo cuando la gente vaya y deposite. La fractura que tiene la política en este país y que se va a cambiar el próximo domingo por la noche va a ser muy importante, y yo creo que el análisis no es si toca el timple o juega baloncesto, si uno tiene coleta o otro más guapo, porque van a estar ahí, y el problema va a ser a partir del próximo lunes cuando haya que formar gobierno.
Eso es lo grave.
Que tengamos que llegar a acuerdos en este país, que tengamos que dar estabilidad a este país, y yo creo que estas luchas de si uno tiene más carteles, otro menos carteles, o si uno tiene más representación o menos representación,
pues a partir del próximo domingo a las 12 de la noche país va a cambiar. ¿Puedo hablar? Por favor, es que el problema va a ser a partir del próximo lunes cuando tengamos que hacer un gobierno estable o buscar acuerdos, porque la política en este país ya cambió el pasado 22 de mayo en muchos ayuntamientos. En el caso de Santa Cruz de la Palma, entraron tres fuerzas políticas nuevas. Y en otros municipios de Canarias, y el análisis que hay que hacer político es que a partir del próximo lunes este país va a cambiar. Este país, esperemos que lleguen a acuerdo esos grandes líderes que sí salen en los carteles, lleguen a acuerdo, e incluso los partidos lleguen a acuerdo, porque este país no se merece otros 4 años de un gobierno o de otro. Yo espero que pueda gobernar el Partido Socialista, espero que pueda gobernar el centro izquierda, y lo que sí espero es que a partir del próximo lunes se busque estabilidad, que haya cordura, porque si no vamos a tener que tener elecciones.
Pero quiero terminar preguntándole a José Alberto, que yo sé que tiene buen feeling con Javier Abreu, ¿qué le recomiendas a Javier Abreu? Pues nos gustaría tenerlo el próximo miércoles aquí, hasta que no se arregle esto no lo vamos a tener.
Tranquilintín de eso para
tranquilizarse. No, yo de verdad que le recomiendo prudencia y tranquilidad. Esto es una carrera de fondo. La política no es sprint.
Sí, pero no es fácil, plazo. No es fácil verse ahí.
Yo entiendo que no es fácil, porque a veces uno se encuentra, pues, como ese preso de sus palabras y dueño de sus silencios. Y yo entiendo una situación ciertamente incómoda. Yo creo que una persona está o no está. Pero si estás en el gobierno, tienes que estar con todas las consecuencias, con una coherencia y bajo la directriz de una cabeza única. Porque si no, está condenado al fracaso. Yo, en ese sentido, lo que le recomiendo es que no se puede estar en política siendo el novio en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Tienes que cumplir el papel que tu partido y que los electores te conceden.
Bueno, nos vamos. Javier Abreu no lo vamos a tener, me imagino, unos días, así que estaremos pendientes de cuando desee incorporarse de nuevo a esta tertulia. Le agradecemos a Sergio Matos, alcalde de Santa Cruz de la Palma, que lo vamos a tener algún día en esta tertulia, que haya estado con nosotros hoy. Sergio, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos.
Alfonso Soriano, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
José Alberto Díaz Estebanes, muchas gracias también.
Muchas gracias. Y la próxima semana hablaremos del gobierno. Porque no podemos decir el famoso dicho de Tipicol. Porque...
Oye, una pregunta rápida ya sobre el tiempo. ¿Se tira todo el mamotreto?
Se encarga el proyecto de ejecución de todo. Después ya las limitaciones las tendrán que dar los informes técnicos, pero sí, se encarga el proyecto de demolición tal y como dicta la sentencia.
Y después del proyecto se encargará el deslinde, y después del deslinde, así llevamos 10 años con una sentencia.
En fin, Poli Suárez, alcalde de Moyo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Tú sabes, Poli.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Desearía que las pensiones subiesen.
Que mis nietas nunca, nunca tuviesen que depender de mi pensión.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
COPE Canarias.
En Mesón Castellano en el Sur queremos felicitar las fiestas a nuestros clientes. Nuestro mejor regalo es su fidelidad. Mesón Castellano en el Sur, en el Residencial El Camisón, 922-796305 y mesoncastellano.com.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer, y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
9:45 de la mañana, reciban el saludo de Daniel Pinelo. Quedan ya menos de una semana para el sorteo de la Lotería de Navidad. Y si ustedes todavía son de los que no han comprado un décimo, pues sepan que pueden hacerlo ahora también por internet. Vamos a hablar con Miguel González, que es el propietario de la aplicación para móviles Fortunia y también de la Administración de Loterías número 1, Nuestra Señora de la Esperanza de La Guancha, en Tenerife. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo funciona este sistema? Explícanos un poco cómo se desarrolla Fortunia.
Bueno, Fortunia.es es una página web y una aplicación móvil para comprar online todos los productos del Organismo Nacional de Lotería, tanto lotería tradicionales, si se compra, Euromillones, Primitiva, El Gordo, y digamos, segura, que tenemos todos los permisos del organismo, como de la CMMV, para, y es la primera plataforma que existe en el mercado directa. Vendemos todo, es como si fuera una administración de lotería virtual, la cual está enganchada a la Administración de Lotería de La Guancha.
¿Están recibiendo ya muchas solicitudes por la aplicación?
Bueno, por la aplicación y por la página web, muchísimas. Vamos, va, afortunadamente, va mejor de lo que nosotros esperábamos. Y bueno, la gente sabe que tiene muchísimas ventajas, Fortunia.es, jugar en Fortunia. Por esa razón, nosotros no cobramos ninguna clase de comisión. Y así, pues, no han entrado muchísima gente, pues, a nivel nacional, a nivel internacional, a comprarnos a través de Fortunia. Y después, otra de las ventajas que tiene Fortunia es que el premio nunca caduca, porque automáticamente al día siguiente de hacer la apuesta, el premio está revisado y se le comunica, pues, al apostante la cantidad de dinero que tiene, si tiene premio, si no tiene, si a través de los correos electrónicos.
Miguel, le saluda también mi compañero Antonio Herrero.
Miguel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
En este tiempo que llevan ustedes ya con la aplicación Fortunia, que ha tenido además bastante aceptación, como usted mismo comenta, entre el público, ¿qué nivel de usuarios manejan ustedes diariamente? No sé si han podido cuantificar eso.
Bueno, sí, sabemos exactamente todos los usuarios que tenemos, nos entran muchísimo diariamente, muchísimo, pero porque la tenemos también publicada pues, en muchos medios de comunicación y muchos interactivos, como son Facebook, Twitter, Google+, es decir, entonces, digamos que nos entra muchísima gente pues de todo el mundo, ¿no? De países que tú no... bueno, pues ayer me llevo una sorpresa porque tenía hasta la Armenia, ¿no? Entonces, digamos que tengo de todo el mundo, muchos rusos, muchos americanos. Muchos.
Sin duda, Miguel, es una aplicación internacional.
Es una aplicación internacional, porque claro, cualquiera que se meta en Fortunia, pues, o se meta o haga lotería o pinche Euromillones, pues aparece en la página Fortunia, ¿no?
Miguel, de cara a la Lotería del Niño, ¿tenemos también ya algunas expectativas de venta?
No, las expectativas de Navidad van muy bien, todavía quedan los restos, ¿no?, que llamamos nosotros, ya a esta altura, pero nos queda todavía Lotería de Navidad, y del Niño, pues va muy bien también, tanto en Fortunio como en Estación Aguanche, sí.
Miguel, ya para acabar, ¿alguna expectativa de cara al martes, al sorteo?
Bueno, todos, como cualquier administrador de lotería, y además siendo de los administradores más importantes de España, y de los más importantes también, o el primero o el segundo de Canarias, digamos que tenemos, como todos los administradores, las expectativas, pues, de dar un premio importante, ¿no?, para ver la satisfacción de la gente y la mía propia también, que es lo más importante para un administrador dar premio.
Ojalá tengamos que llamarlo este martes para darle esa grata noticia de que la Guancha da ese premio gordo de la Lotería Navidad. Miguel, muchas gracias y a ver si quedamos el martes.
Pues bueno, pues quedamos para el martes y ya pues le diré pues todo lo que sea necesario.
Perfecto, un saludo.
Saludos.
Y vamos a hablar ahora también de un caso más lamentable. Miren, Vicente es un hombre de 45 años y vecino de Güímar, y en 2003 se le diagnosticó una enfermedad vascular que le ocasionaba protuberantes y dolorosas varices en la pierna izquierda. Y a día de hoy, 2 años después, todavía no ha conseguido operarse. Vamos a hablar con Eloy Cuadra, que es el portavoz de la Plataforma por la Dignidad. Hola, Eloy, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, resúmanos un poco el caso de Vicente.
Pues sí, como ha comentado, en 2013 le diagnostican un problema circulatorio en la pierna izquierda que le provoca muchos dolores y molestias al caminar. Y bueno, en su hospital de referencia, como él es de Güímar, en la residencia La Candelaria, el especialista que lo ve a principios de 2014 le dice que no, que eso no hay que operarlo, que solo una fajita y poco más. Y claro, él ejerce su derecho a una segunda opinión, que es un derecho sanitario que todos tenemos, y lo valora otro cirujano vascular en el hospital universitario y le dice que sí, que no hay ningún problema, le hace pruebas y lo propone para operarlo. Pero claro, al no ser su hospital de referencia, tiene que hacer algunos trámites. Él va a dirección del área de salud en Santa Cruz de Tenerife, solicita el cambio, le viene el cambio autorizado con la documentación y demás, y él piensa que va a haber una gestión, una comunicación desde la dirección de área al hospital y se van a hacer los trámites. Se arma de paciencia, él calcula un año, dice, bueno, las listas de espera son largas, o esperaré un año, pero claro, pasa un año, no lo llaman, y a raíz de él sigue con los dolores, cada vez le duele más, empieza a moverse, ya a principios del 2015, y bueno, no hay operación por ningún lado, escribe a la consejería, escribe al Servicio Canario de Salud, presenta un montón de reclamaciones en la Oficina de Defensa de los Usuarios Sanitarios, va al ambulatorio y lo marean de un sitio a otro, incluso llega a escribirle a Ciudadanos, al partido político, tampoco le hacen caso, lo tienen del tingo al tango, el hombre cada vez peor, le está provocando unas secuelas y unos daños derivados de la circulación que no tiene en esa pierna en otras facetas de su vida, que le provoca ansiedad, autoestima muy baja, y el hombre está muy desesperado, y la semana pasada viene a dar con la Plataforma por la Dignidad a través de gente que le comenta. Yo me siento, pues valoramos el tema, empezamos a hacer gestiones y el problema estaba únicamente en que no había habido una comunicación del área de salud donde le autorizaban al cambio con el hospital donde tenían que valorarlo y operarlo. Con lo cual hacemos nosotros el proceso en persona, vamos al hospital universitario, vamos, y ahora le dan cita, lo tienen que volver a valorar porque ya ha pasado mucho tiempo, lo van a volver a valorar en mayo, a finales de mayo del año que viene. Una vez que haya una valoración, entrará en lista de espera, que eso serán otros 7 o 8 meses más, con lo cual estamos hablando de que para el 2017, con un poco de suerte, lo operarán. Y el hombre, pues, ya se le ha venido el mundo encima, aunque ya está el asunto encaminado, pero claro, el hombre dice, yo con los problemas que tengo, que no puedo ni conducir porque la pierna no me responde, que tiene que ir con una muleta, que eso va cada vez peor, dice, yo no puedo aguantar, cuando no es culpa mía, entiende él, que no le explicaron bien, claro. Cuando estuvo tocando a tantas puertas y nadie pudo sentarse con él y ver dónde estaba el problema, pues el hombre se ha ido desesperado, ahora está con una pancarta enfrente de la Consejería de Sanidad, y ahí estamos. Yo estoy pendiente de hablar con el director del médico del hospital universitario, a ver si le puede hacer dar la cita, y esa es la realidad de este señor, que es un caso, pero que habrá sí. infinidad de casos que no nos enteramos.
Eloy, le saluda también mi compañero Antonio Reno.
Eloy, buenos días. Por ser claritos, por acotar un poco, un fallo de comunicación entre estos centros hospitalarios ha provocado que este señor, que es tu usuario, lleve esperando más de 2 años para que se le atienda, y ahora le dan fecha para 2017.
Pues sí, una vez que se soluciona el tema, entra en el cauce normal de la sanidad canaria. Bueno, yo te puedo decir que hace un par de semanas atendí a una madre precaria que tiene un problema, que puede ser que tenga cáncer, y le han dado cita también para el mes de mayo del año que viene. Y bueno, y tú vas a estar 6 meses, pues eso es lo que hay. La sanidad es así, hay unos plazos, y aquí en Canarias los plazos son los que son. Si no hay facultativo suficiente, aunque tengamos unos profesionales que siempre se dice que son muy buenos, pero no hay suficiente personal, pues pasa lo que pasa.
No, está claro. Eloy, de este tipo de situaciones, en alguna vez aquí en los micrófonos de la cadena COPE Canarias, pues nos hemos hecho eco. Usted ha comentado que este usuario se ha puesto en contacto pues desde la consejera de Sanidad hasta a los partidos políticos y distintas organizaciones. Yo no sé si ha recibido algún tipo de respuesta de alguno de ellos, o si la ha recibido, ¿qué le comentaban?
Bueno, pues la consejera de Sanidad, él escribe una carta muy larga dándole todos los datos, con sus informes, todo, y al final le pide muy humildemente si puede usted ayudarme. Pues desde la consejería, 3 meses después, se limitan a mandarle una carta diciéndole que llame al 012 y pida cita con su médico de cabecera del hospital de referencia. O sea, es una cosa que lo puede hacer hasta el oficinista que está allí. Entonces, lamentable que le respondan de esa manera. O, por ejemplo, en la ODUS, que es la oficina donde los pacientes en Canarias ponen sus denuncias, ha presentado 3 o 4 denuncias, los tuvieron mareando, yendo a un sitio y yendo a otro, y nadie, lo que yo me pregunto es cómo es posible que nadie, porque yo no tengo experiencia ni sé de sanidad ni de administración pública, yo simplemente me siento con él, lo escucho, me explica, me enseña la documentación, y yo digo, bueno, pues vamos a ir aquí a preguntar o vamos a ir allí, y lo acompaño y vamos a 2 sitios y se soluciona el problema. Entonces, tan difícil era eso, que el hombre ha tenido que estar ahí hasta el punto en el que está ahora.
Muy bien, Eloy, esperamos que este tema se resuelva por el bien de la salud de Vicente, y seguiremos atentos. Muchas gracias, Eloy, portavoz gracias de la Plataforma por la Dignidad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por atendernos. Un saludo.
Hasta luego. Y vamos a hablar ahora también de una iniciativa solidaria. El colectivo Arte Siglo XXI celebra este año su 20 aniversario, y ayer inauguró una exposición en San Cristóbal de la Laguna, concretamente en el convento de Santo Domingo. Vamos a hablar con Santiago Jorge, que es voluntario de Caritas. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta exposición se realiza a beneficio de Caritas. Me imagino que ustedes estarán agradecidos, ¿no?
Sí, bueno, es una colaboración mutua, ¿no?, entre Caritas y Arte Siglo XXI. Y, bueno, es una iniciativa que es bastante novedosa en el sentido de que, bueno, es un colectivo grande. Los artistas han donado obra, en este caso para fondos de Caritas. Y al mismo tiempo también es una autoayuda porque, bueno, el colectivo del arte, pues tanto pintores, artistas plásticos como escritores, músicos y demás, pues todos sabemos que la crisis no los ha dejado al margen, o sea, que nos ha tocado bastante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es un poco el espíritu de la exposición, ¿no?
¿Qué vamos a encontrar en la exposición?
Pues habrá, bueno, hay, de hecho, ya se inauguró ayer, hay obra más o menos realista, hay abstracción, arte más contemporáneo, hay un muy buen nivel. Ayer estuvieron en la inauguración algunos expertos, algún catedrático de historia del arte y artistas ya reconocidos y demás, y bueno, el nivel es bastante alto, y bueno, hay formatos pequeños, medianos, hay formatos grandes también, la mayoría quizás, y bueno, es una exposición que tiene, bueno, pues un fondo solidario muy importante, pero se intentaba que fuera de calidad también, ¿no?
Santiago, le saluda a mi compañero Antonio Herrero.
Santiago, buenos días. Viendo ese fondo que comentó usted, digamos, solidario, no sé qué aceptación, qué es lo que esperan ustedes, pues, además de esa recaudación, la aceptación también de por parte del público.
Sí, muy buena pregunta, porque es casi la esencia de todo esto, ¿no? Aparte de, lógicamente, el fin último, que es la recaudar fondos para ayudar a personas porque están necesitadas, ¿no? En este caso, vamos a ver, lo que es el colectivo de artistas a nivel general, no solamente a nivel de Tenerife o de Canarias, sino globalmente hablando, ¿no? Pues yo creo que una entidad como Cáritas, con la trayectoria que tiene, con todos los proyectos humanitarios y solidarios que ha realizado durante todos estos años, que haga un guiño a un colectivo, como en este caso, no solamente el colectivo siglo XXI, sino al colectivo de los artistas, ¿no?, del mundo del arte, yo creo que es algo muy a tener en cuenta y muy muy importante, ¿eh? Y es una semilla, yo esto lo veo como un inicio, ¿no?, de unos proyectos futuros, de otras exposiciones, de subastas y demás, que para mí, desde luego, yo soy pintor también y he estado metido en la organización del evento, pero como artista sí, creo que es muy, muy, muy a valorar y muy a tener en cuenta, sí, ¿no?
Muy bien, Santiago, pues seguiremos atentos a la exposición. Recordemos que se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y también los sábados en horario de mañana en el convento de Santo Domingo de la Laguna.
Animar a la gente a que pase y que, bueno, que tiene pues un fondo solidario sobre todo, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias, Santiago. Jorge,
gracias a ti.
Voluntario de Caritas, hasta luego. Nosotros nos vamos, vamos ya en el boletín nacional y después continúa la mañana en Canarias con Mayer Trujillo.